Les agradezco que han puesto una silla acá, estar en la silla por un tiempo. Ya está resuelto. Si usted está en pro o en contra de la silla, bueno, ya está resuelto. Estoy sentado en la silla y es deleitoso verlos a todos ustedes desde aquí y seguir el fluir interior del Señor con respecto al tema general de esta conferencia, que es conocer y hacer la voluntad de Dios. Así que al comienzo quiero establecer algo. No es primero conocer y hacer la voluntad de Dios para mí personalmente. Veremos, con base en los versículos que leímos, que la voluntad de Dios, tal como es revelada en Colosenses, es que el Cristo todo inclusivo sea nuestra vida y nuestro todo. Esta es la voluntad de Dios con respecto a Cristo. Luego en Efesios, en especial en Efesios 1 y en el capítulo 4 de Efesios, la voluntad de Dios es producir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo, el cual vendrá a ser el nuevo hombre y la novia del Señor Jesús Redentor. Así que esta es la voluntad de Dios para Dios. Ahora, con respecto a la voluntad de Dios para nosotros, hay una opción particular que millones de creyentes bien lo saben o no lo saben, pero lo están haciendo, y esto es llamado la voluntad permisiva de Dios. Es algo que Él permite que los creyentes hagan. Claro, son cosas positivas. No es que mi voluntad permisiva sea que usted haga todas estas cosas terribles, no, pero Él nos creó con una voluntad humana y Él respeta nuestra facultad de la voluntad y Él no va a forzarnos a hacer su voluntad. Así que hay la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, yo estaba en cierto parte del país para una conferencia de fin de semana y muchos de los adultos jóvenes en el área que tienen alta educación y tienen trabajos muy bien remunerados estaban ahí el viernes en la noche y les mencioné, y esto es raro, casi nunca lo hago, que mañana, el sábado en la noche, será liberada una carga muy crucial. Fuimos a otro lugar que tenía más espacio y liberé el mensaje tal como el Señor me dirigió y me senté y le dije a uno de los colaboradores y ancianos y le dije, muchos de los adultos jóvenes no están acá. Y él tuvo la manera de interactuar en línea. Oh, estamos aquí, 10 de nosotros. Estamos teniendo una cena deliciosa. Oh, nosotros estamos aquí en un juego de básquetbol profesional. Dios permitió eso. Él no los obligó a ir a la reunión. Así que hay tal distinción. Y pongo los ojos en el Señor para que lo que comparta sea fiel y enfocado en el Dios soberano, el mismo, mientras completaba mi entrenamiento teológico en una escuela en New Jersey. no sé, incluso hasta el día de hoy, donde vino este sentir interior y esta decisión. Pero hice una decisión. Y hice tal decisión que eso determinaría el resto de mi vida. Y es lo siguiente: Señor, yo no aceptaré tu voluntad permisiva con respecto a mí. Yo haré solamente tu perfecta voluntad. Claro, en aquel tiempo yo no sabía cuál era la perfecta voluntad de Dios, pero yo solo sabía que sí existía tal cosa. Y creo que esa oración no se originó en mí. Quizás se originó en otros santos o el Señor mismo que intercedió en oración por mí. Pero el Señor usó esto para cerrar esta puerta, cerrar aquella puerta, aquella oportunidad y la otra oportunidad. Todo eso se cerró y me di cuenta, estas no son la voluntad perfecta de Dios, así que no lo aceptaré. Por ende, llegué al punto, recién casado, que tuvimos la dirección definitiva de movernos de Nueva York a California. Y allí yo encontraré la voluntad perfecta de Dios. Y resulta que la voluntad perfecta de Dios es Cristo y la Iglesia. Esta es su voluntad perfecta. Y veremos en otro mensaje que la voluntad de Dios está relacionada con el reino de Dios. Y les doy un anticipo. Veremos en uno de los versículos en Mateo, que es el Evangelio con respecto al reino de Dios en los cielos. Y estos versículos dicen: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí son salvos, pero muchos vendrán en el día del juicio, compareciendo delante del Señor, los cuales hicieron muchas cosas. Predicamos el Evangelio, echamos fuera demonios, sanamos personas, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Él les dirá a estos creyentes: apartaos de mí, nunca os conocí. Solamente aquellos, y eso será cierto en aquel tiempo, solo aquellos que conocen y hacen la perfecta voluntad de Dios con respecto a Cristo y la Iglesia, el Señor los reconocerá. Ustedes fueron fieles en hacer mi voluntad hasta el fin. Bien hecho, mi siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Y creo que usted y yo, en la medida que estamos aprendiendo esto, todo mi ser está enfocado en esto. No quiero que Él me diga: hiciste tantas cosas que tú quisiste hacer y dejé que las hicieras. Te permití que las hicieras. Apartaos de mí. Y, bueno, quizás hay un hermano, hermana ordinaria, común y corriente en la vida de iglesia, viviendo el vivir del Dios hombre de una manera humana, sirviendo en la vida de iglesia de manera práctica. Y el Señor le dirá a esa persona: bien hecho. Depende de cuál clase de voluntad estemos haciendo. Así que esta es la única manera en la que sé vivir como cristiano: hacer la perfecta y eterna voluntad de Dios. Así que lo que haremos en este mensaje principalmente, después de ver las primeras dos secciones, es recibir la impresión de que la voluntad de Dios es revelada en Colosenses y es lo siguiente, que el Cristo todo inclusivo sea nuestra vida, nuestra persona y nuestro todo. Así que ya es tarde, pero no es demasiado tarde. No importa cómo fue la semana de usted o cómo fue el día de hoy. Todavía tenemos unas horas. Usted todavía puede experimentar y disfrutar y vivir a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios con respecto a Cristo. Y ustedes, queridos santos, incluso en la lluvia. Yo pensé que no había lluvia en Phoenix, y lluvia semejante, torrentes, pero ocurrió y usted vino a la reunión dispuestos a llevar a cabo la voluntad de Dios con respecto a la vida de iglesia. Ahora llegamos al tema aparentemente sencillo, que es la voluntad de Dios. Y el punto crucial que veremos en la primera sección es que Dios tiene un beneplácito, Él tiene un propósito, Él tiene una economía. Pero lo que es primero es su voluntad, lo que Él desea, lo que Él quiere. Antes que el universo fuese creado, y ningún ser humano, claro, existían en la tierra, dentro de Dios había una voluntad. Así que Él creó el universo, la tierra, los seres humanos y Arizona para llevar a cabo su voluntad. Y lo creó a usted para que usted viviera cierta duración de tiempo para que la vida de usted en la tierra contribuya a la voluntad eterna de Dios. Imagínese que usted comparece ante el Señor en el tribunal y Él le diría, tu vivir, tu manera de vivir como un ser humano normal, con una familia, trabajo, toda clase de cosas, pero tu vida contribuyó al cumplimiento de mi voluntad. Hiciste lo que yo tenía en mi corazón para ti, y quisiera señalar algo que frecuentemente hago para darme cuenta de esto. Usted tiene una porción de Cristo que nadie más en la tierra tiene. Usted tiene a Cristo como espíritu vivificante mezclado con su espíritu regenerado, mezclado. Ahora Cristo está haciendo su hogar en el corazón de usted. Y el Cristo todo inclusivo necesita obtener el cuerpo universal de Cristo para que lo contenga y lo exprese. Pero una medida de esto está en usted. Y esa medida no está en nadie más. Así que con eso como fundamento leo nuevamente Apocalipsis 4:11, que es el punto Romano 1. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ustedes están vivos debido a la voluntad de Dios. Y considere qué es lo que tuvo que ocurrir para que usted existiera. Tenía que tener una familia. Y la familia tenía cierto trasfondo. Bueno, hubo mucho involucrado que Dios tuvo que hacer para que usted llegara a la existencia. Como creyente, que tiene una porción de Cristo que nadie más tiene, y que él ora y apela, ruega con usted, hará usted la voluntad perfecta de Dios y llevará a cabo usted la porción que usted tiene de Cristo, aunque no sepa lo que es, pero usted tiene el sentir de que Cristo está siendo su hogar en nuestro corazón, así como cantamos ese himno dos veces, el 213, un gran himno, así que fuimos creados debido a la voluntad de Dios. Y Él no creó solamente billones de seres humanos. Cuando el Señor estaba en la cruz, llevando en sí mismo todos los pecados que fueron puestos en Él, y Él murió en nuestro lugar para obtener nuestra redención. Cuando Pablo escribió acerca de esto en Gálatas 2:20, él dijo al final de este versículo, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, cuando el Señor estaba en la cruz, por favor recuérdese, Él era el Dios hombre. Él era un ser humano sin pecado, pero Él era Dios con omnisciencia, con omnipotencia, omnipresencia. Él lo sabía todo. Y lo que Pablo dijo con respecto a sí mismo, tan agradecido, el Señor conocía, Él sabía personalmente, Él estaba muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Él es Dios. Si usted lee Efesios 1:5, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Así que ahora Él quiere que su voluntad sea llevada a cabo por medio de aquellos que Él creó, redimió y regeneró. Dios es un Dios de propósito, pues tiene una voluntad de su propio beneplácito. Así que su beneplácito es el deseo de su corazón y sigue a su voluntad. La voluntad es la fuente. Considere esto ahora mismo. En el corazón de Dios hay este anhelo de gozo y deleite, placer. La base para decir esto es que toda clase de vida necesita disfrute. Si usted tiene mascotas, ellos necesitan cosas que disfruten, no sé cómo o por qué, pero estas mascotas necesitan algo que disfrutar. Igual nosotros, los seres humanos, y el Señor obviamente tiene una vida más elevada. Así que Él mismo tiene el anhelo por su beneplácito, el deseo de su corazón. Cuando ese versículo me tocó, no la primera vez que lo leí, pero la primera vez que me atravesó, me conmovió, me tocó, una oración sencilla surgió: Señor, que el deseo de tu corazón llegue a ser el deseo de mi corazón. Y si lee cuidadosamente el Nuevo Testamento y llega a Apocalipsis 19, se nos dice de los versículos 7 al 9, la novia se ha preparado. El deseo del corazón de Dios es una boda, un matrimonio, que será consumado en la Nueva Jerusalén, la cual no es un lugar, no es un edificio, es una persona. Para comprobar esto, usted tiene que leer Apocalipsis 21, del 9 al 11. El ángel le dijo a Juan, ven aquí, te mostraré la desposada. La desposada, la esposa del Cordero. Y luego, ¿qué vio él? Él vio que la nueva Jerusalén descendía del cielo. Lo mismo pensamiento está en Apocalipsis 21, 3, 2, vi descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una novia ataviada para su marido. Así que el meollo es el romance divino revelado en Cantar de los Cantares, el meollo de la Biblia. Y esta era acabará y la era próxima comenzará cuando la novia se haya preparado. Y cuando eso ocurra, él, el novio, vendrá por ella secretamente e inmediatamente después vendrá, ocurrirá la gran tribulación. Así que esto es lo que verdaderamente está en su corazón. Él es un Dios de propósito, pero su voluntad está relacionada con su beneplácito. B. Él creó todas las cosas por su voluntad, para que él pueda realizar y cumplir su propósito. En 2 de Timoteo, creo que es el versículo 1, capítulo 1, versículo 10, podría ser el 9. Pablo está escribiendo, fuimos salvos según el propósito de Dios, para el propósito de Dios. Luego en el capítulo 3, ahí por el versículo 4, él estaba escribiendo a su Timoteo, ha seguido fielmente esto y aquello, y le dijo, has seguido fielmente mi propósito. Has seguido fielmente mi propósito, porque el propósito de Dios vino a ser el propósito de Pablo. Y su propósito es llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que su voluntad es que él pueda realizar y cumplir su propósito. Luego la sección 2 nos da más entendimiento acerca de esto. La voluntad de Dios es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. Quizás cuando tenga contacto con el Señor, esto podría surgir. Y sin esfuerzo alguno usted ora, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Con quién quieres que yo me case? Todo lo que sea, Señor, ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Por favor, no se preocupen por lo que voy a decir ahora. 2 años atrás, cuando me di cuenta que tengo un serio problema con mi corazón, me llevaron al hospital por algo distinto y descubrieron, bueno, vamos a encargarnos de eso, pero necesita cirugía de corazón abierto. Después que eso ocurrió, le pregunté al Señor, ¿es este el fin? ¿Es este el fin de lo que tú quieres que yo haga? Y Él me dijo, no con palabras, sino con iluminación, me dijo, no. Más bien hice que estuvieras consciente de esto y hubo tal cirugía, porque no has acabado el final de tu travesía. todavía te falta acabar el trayecto. Y lo mismo hace 6 meses, cuando me caí en un baño y me rompí la cadera derecha. Otro tipo de evento. No diría que esa fue la voluntad de Dios, pero Él tenía una voluntad que surgiría de ese evento específico. Así que por dentro, antes de hacer cualquier cosa, antes de trabajar en cualquier bosquejo o dar cualquier mensaje, tengo este entendimiento. La fuente de todo lo que yo escriba y hable y ministre tiene su fuente en Dios el Padre. Aplico la cruz al yo. El yo no es la fuente. El Padre es la fuente. Y de manera suave quisiera señalar algo. En Primera de Juan, capítulo 1, tengo deseo de conocerlo. El apóstol Juan, él no comenzó a escribir hasta que tenía 90 y pico de años. Diría Ron, tienes 80 y pico de años, pero eres un joven. Así que él escribió y dice, os escribo a vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que les pregunto de manera suave, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo comunión con el Padre y oró al Padre? Esto es algo que estoy en el proceso de aprender, porque Cristo es el centro. Quiere que lo adoremos, que oremos a Él. Pero tal como en la mesa del Señor hay un giro donde el Hijo toma la delantera para que adoremos al Padre y lo glorifiquemos. Y es muy conmovedor. El Hijo podría decirnos interiormente, trae esto al Padre. Y uno lee en Mateo, el Padre verdaderamente es la fuente. La voluntad es lo que Él quiere hacer, el deseo de Dios. Eso está en su corazón. Él no lo va a obligar a usted, no le va a exigir esto. Más bien, quiere darlo a conocer. Así que sugiero, así como tenga la dirección interior, simplemente pregúntale. Dios soberano, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y espero que los colaboradores, cuando se junten, se reúnan, no deberían tener comunión entre ellos, sino que tal vez 52 colaboradores se reúnan, oran, tienen comunión, todos están en unanimidad y luego, lamentable, RK está allí molestándolos con una pregunta sencilla. ¿Es esta la voluntad de Dios? Queremos saber lo que Él quiere. El beneplácito de Dios es de su voluntad y está corporificado en su voluntad. Así que su voluntad viene primero. Así que su voluntad viene primero. B. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad mediante su revelación en Cristo. Esto es mediante la encarnación de Cristo, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Hay mucho misterio en la vida cristiana. Cosas nos ocurren que no podemos entender, pero bueno, ocurrieron. Este misterio de la voluntad, mediante la revelación en Cristo, es mediante la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. C. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad. Bueno, ¿qué es esto? Antes que cualquier cosa fuera creada en el universo y la voluntad de Dios estaba a punto de ser manifestada, hubo comunión entre el Padre, Hijo y Espíritu acerca de cómo será esto llevado a cabo. Tenemos la voluntad. La voluntad de Dios ahora está llegando a ser el propósito de Dios, pero ¿cómo será esto logrado? Bueno, esta es la economía de Dios. Este es el plan y el arreglo dispuesto por Dios para llevar a cabo su voluntad y propósito. A esto se refiere el consejo de su voluntad. Así que hay tal consideración. Desde la perspectiva de Dios, no hay nada accidental. Hay un arreglo dispuesto por Dios que es el resultado de la consideración, comunión entre el Padre, Hijo y Espíritu. La voluntad de Dios es su intención. Y su consejo es su consideración respecto a la manera de realizar su voluntad o intención. Espero que esté bien a nombre del Dios Triuno decir, bueno, he escogido una gran cantidad de seres humanos, todos son preciosos para mí. Ahora estamos llegando a este tipo, Ron Kangas. Él será complicado para nosotros, este caso. Conocemos su manera de ser, conocemos su trasfondo. Así que tenemos un plan. Tenemos un plan para toda su vida. Y un ejemplo fue, cuando tenía 19 años, estaba ya en la universidad, segundo año, y tenía una novia. Y no era de vez en cuando, aparentemente, era una relación bastante cercana, y un día me dijo, ya se acabó todo. Ya no más. Hemos estado juntos por 2 años y se acabó, ya me dijo. Y yo no diría que estaba llorando, pero ciertamente me preguntaba y estaba sufriendo y me sentía triste. Estaba tratando de que ella cambiara su corazón. Y hermanos, no traten eso. Una vez ellas deciden algo, son más fuertes que usted en cuanto a este asunto. Pero claro, con el tiempo lo dejé ir y me di cuenta. ¿Qué hubiera ocurrido si yo me hubiera casado con ella? Y llegué al punto que tuve que dejar el cristianismo organizado donde estaba y buscar la voluntad eterna de Dios, y ella diría, yo no iré en esta dirección. Y entonces me di cuenta, esto nunca hubiera trabajado. Y ahí me di cuenta, debo acabar con esto porque yo sé lo que está por delante. Y yo incluso diría, él sabía cuando me casé por primera vez, y él sabía cuando ella moriría. Ella había acabado su carrera, pero yo no he acabado mi carrera. Y lo que él hizo, lo que me impresionó es algo deleitoso, disfrutable, más allá de toda expresión. Él sabe, él tiene una manera de proceder, ya sea que lo explique o no, finalmente estaremos tan agradecidos por la voluntad de Dios, por su intención, por su consejo, por su consideración respecto a la manera de realizar su voluntad o intención. Que el Señor le dé a usted la gracia que usted le pueda decir a Él en su relación personal con Él. Él quizás no le permita que usted hable de esto. Hay ciertas cosas que deberían estar en secreto, como se menciona en Mateo. Oramos en secreto, el Padre está en secreto, ofrendamos en secreto, y Él podría decir, este es el arreglo, esta es la manera de hacerlo. Y nosotros simplemente decimos amén. Pero Él tiene una voluntad, y con la voluntad hay la manera de proceder y el tiempo. Así que incluso mientras Él da a conocer su voluntad para usted en cierto asunto, hay otros dos aspectos. Uno es el cómo, o la manera de proceder. Bueno, es un gran error decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios, entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Es su manera, la manera de proceder de Dios, y es el tiempo de Dios llevarlo a cabo. Así que la voluntad de Dios, la manera de proceder de Dios y el tiempo determinado por Dios para cumplir su intención. Así que este es el fundamento para hablar acerca de la voluntad de Dios. Ahora, por el resto del mensaje, queremos enfocarnos en Cristo y la Iglesia. Porque, queridos, esta es la manera de proceder con respecto a nuestra voluntad. Él quiere que sepamos y que estemos de acuerdo con Él, que su voluntad es que el Cristo todo inclusivo, lo repito, deliberadamente, sea nuestra vida, nuestra persona, nuestra experiencia, nuestro disfrute y nuestro todo. Así que la voluntad de Dios para usted el día de hoy es que usted experimentara a Cristo, disfrutara a Cristo. Y también, a partir del libro de Efesios, la voluntad eterna de Dios es lo que el Señor dijo en Mateo 16. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. Ahora mismo, el Señor está sentado en el trono con el Padre en los cielos, y Él mira la tierra. Él ve toda clase de organizaciones religiosas. ¿Puede Él decir allí, mi iglesia? ¿Mi iglesia? Eso es lo que está en su corazón, la iglesia. Así que, una vez nosotros hemos sido iluminados por la palabra, que la voluntad perfecta y eterna de Dios es Cristo y la Iglesia. La voluntad eterna de Dios es que nosotros vivamos en y para Cristo y la Iglesia. Y esto queda resuelto para un efecto duradero de toda la vida. Señor, tú lo estás haciendo claro porque me has creado, porque me redimiste, regeneraste. Me trajiste a la vida de iglesia debido a tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad. Tu voluntad ahora está llegando a ser clara para mí. Está en Colosenses. Mi voluntad está, la voluntad de Dios está revelada en Efesios. Es Cristo en la iglesia. Y una vez esto queda establecido, asentado, yo conozco la perfecta voluntad de Dios, la voluntad eterna de Dios, es que Cristo lo sea todo para nosotros, para la edificación de la iglesia, como cuerpo orgánico de Cristo, que llegará a ser el nuevo hombre y la novia y la esposa por la eternidad. Entonces, una vez esto queda establecido, asentado, Señor, esta es tu voluntad, tu perfecta, eterna voluntad, y yo estoy aquí para esto. Entonces, ahora tenemos la manera de decir, Señor, con base en esto, ¿cuál es tu voluntad con respecto a mí? ¿Alguien podría ser muy joven en esta reunión? Tal vez 14 años de edad. No es demasiado temprano para que usted le pregunte a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y no es demasiado tarde, y ninguno de nosotros es demasiado viejo para preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Amados, la cuestión es cómo acabamos nuestro trayecto, la travesía en la tierra. Lo importante es cómo acabamos. Y en mi corazón, ahora, porque esto es el corazón del Señor, Él está intercediendo que cada uno de nosotros acabemos nuestra carrera, nuestro trayecto en victoria. Muchas cosas han ocurrido en el trayecto. No sé si este ejemplo ayudará o no. Hay un juego de fútbol importante y en el medio tiempo un equipo está 14 puntos al frente del otro. Parece que nada los puede detener. Así que están muy emocionados. Y me recuerdo, no lo vi, pero lo estudié, un juego profesional de fútbol americano. Es un equipo muy victorioso. Estaban perdiendo, faltaban dos minutos. Y estaban 13 puntos en desventaja. Así que muchas personas allí, aunque eran fanáticos de su equipo. Bueno, nosotros vamos a ir temprano del juego para no atascarnos con el tráfico. Pero este jugador particular, en dos minutos, tenía un procedimiento. Así que estaban muy hacia atrás, muy cerca de su parte. Él enviaba a los que recibían la pelota y ellos corrían, les tiraba la pelota y ellos se salían de la cancha y se detenía el tiempo. Así que menos de un minuto ya anotaron nuevamente. Así que estaban ahora 6 puntos en desventaja. Le tienen que pegar la pelota para enviársela al otro equipo. Pero hay un procedimiento. Si usted le pega a la pelota a cierta distancia, entonces uno de los otros equipos lo pueden recibir esa pelota. Así que le pegaron de una manera especial, obtuvieron el balón nuevamente y anotaron nuevamente 2 segundos antes que acabara el tiempo de regulación. Así que lo importante es cómo acabamos el partido, cómo acabamos el trayecto, no cómo estamos antes de ese proceso, sino lo importante es cómo acabamos. Así que con esta comprensión, lo que es la voluntad de Dios, lo que Él quiere en cuanto a su propósito, su beneplácito, el deseo de su corazón, todo está basado en esta voluntad y la economía de Dios, el plan dispuesto por Dios para llevar a cabo su propósito, eso se está llevando a cabo. Ahora debemos ver y enfocarnos por el resto del tiempo en Colosenses y Efesios para apartarnos, ya no enfocarnos en nosotros mismos y enfocarnos en Cristo y la iglesia. 3. Colosenses es un libro que trata sobre la gran y eterna voluntad de Dios. Leímos Colosenses 1:9. Leímos Colosenses 4:12. No, ese no. En el versículo 12 de Colosenses 4 hay otra clase de oración. Un hermano estaba combatiendo en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Colosenses 4:12. Sabemos del versículo 9 en el capítulo 1, sabemos que la voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo venga a ser nuestra vida, nuestra persona. Llegue a ser el Cristo todo inclusivo en nosotros. Así que, al igual que ustedes, yo estoy aprendiendo. Toda nuestra vida es para aprender. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Colosenses revela qué es la voluntad de Dios según su deseo e intención en todo el universo, en la creación, en la redención, en la era venidera y en la eternidad. La voluntad de Dios en Colosenses 1:9 es su voluntad respecto a su propósito eterno, respecto a su economía en cuanto a Cristo. Tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios es tener la revelación del plan de Dios a fin de que podamos conocer qué es lo que Dios planea hacer en el universo. Me pregunto, si tuviéramos una conversación, no un argumento, una conversación, y usted, quizás algún colega del trabajo o un amigo, son creyentes, y les pregunta, ¿cómo ocurrió eso? ¿Y por qué lo salvó Dios? Y muchos dirían, para que vayamos al cielo, para que vayamos al cielo. Para eso fuimos salvos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que los que crean en Él no perezcan, mas reciban vida eterna. Y explican que eso es el cielo. Pero haré una pausa aquí. Como un comentario, manera de paréntesis. Me recuerdo, estaba haciendo cierto ejercicio físico. Estaba en el norte de Michigan. Había ido a honrar, a visitar a mis padres ya de más edad, pero necesitaba hacer ejercicio físico. Y vi un hombre, tenía que ser un predicador. En la parte de atrás de su camiseta había estaba la cruz allí y una pequeña nota que estaba ahí clavada, supuestamente de parte del Señor. Yo, Señor, he ido al cielo y les estoy preparando lugar allí y pronto vendré y los llevaré allí. Así que este es el pensamiento. Algunos dirían, así que él es un carpintero, así que él sabe cómo construir. Bueno, le pregunté a un teólogo, uno de los teólogos más sobresalientes, en un artículo le pregunté acerca de lo que usted está enseñando acerca de ir al cielo. Dígame, usted también enseña que cuando Cristo venga, los creyentes vendrán con él a la tierra. Eso significa que usted tiene una casa en el cielo, pero es un lugar temporal, así que usted va a dejar allí en el cielo y va a estar aquí en la tierra. ¿Podríamos, por favor, como el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Que digamos, Señor, ¿cuál es verdaderamente tu plan? Y el hecho es que cualquier creyente, y yo estaba allí, en la cama más de una vez, con los miembros de mi familia. ¿A dónde fueron ellos como creyentes? Ellos fueron al paraíso. Nadie está en el cielo. Menciono esto porque estas enseñanzas religiosas nos están cegando para saber cuál es verdaderamente el propósito y la voluntad de Dios y por qué Él nos creó y por qué Él nos está salvando. Él nos creó y nos salvó para Cristo y la iglesia. Aquellos que son vencedores vivientes y aquellos que murieron como vencedores, cuando el Señor regrese, ellos serán arrebatados al trono y luego vendrán como el ejército nupcial cuando el Señor regrese a la tierra. Esta es parte de la voluntad eterna de Dios. Pero nuestro enfoque debe estar aquí. Lo digo de la siguiente manera. La voluntad de Dios con respecto a usted es que día tras día usted experimente y disfrute a Cristo. Este es un aspecto de la voluntad de Dios para usted. No es demasiado tarde. Esto es lo que Él quiere hacer. Me doy cuenta y entiendo, yo soy igual. Queremos saber su voluntad, si debo ir a esta escuela, quieres que vaya al entrenamiento tiempo completo, quieres que me canse con esta persona, quieres que acepte este trabajo, comprar esta casa, sea lo que sea. Estas son cosas que son importantes. Pero su voluntad hoy, para usted, es que usted experimente y disfrute a Cristo y se desarrollará más para que usted sea constituido de Cristo, para vivir a Cristo, que exprese a Cristo, que ministre a Cristo a otros. Eso es lo que está en su corazón. Esta es su voluntad para nosotros. Y luego nos daremos cuenta que finalmente la voluntad de Dios es cumplir Mateo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hará combate, guerra espiritual. Combate entre vida o muerte. Pero esta es su voluntad. Yo no sé nada más para lo cual vivir. Pero al mismo tiempo debemos vivir una vida normal, práctica, vida humana, conforme a nuestra edad y situación. Pero interiormente, Cristo es el centro. Y exteriormente, la meta es la edificación del cuerpo de Cristo. Punto Romano 4. la voluntad de Dios está concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. Así que, sea lo que sea la voluntad de Dios para usted personalmente, Cristo está allí, en cada aspecto de su voluntad. Cristo está involucrado, porque Cristo es la voluntad de Dios. Él tiene una voluntad eterna, una voluntad perfecta para usted. Que mañana, una hermana que sirve fielmente en Livingstream Ministry, ella se va a casar. La vi en el pasillo y le dije, tu boda y tu matrimonio serán una bendición. El Señor va a bendecir tu matrimonio. Bendecirá tú la reunión de boda porque ella vive para Cristo y la iglesia. Y no hay duda alguna que la voluntad de Dios es esta pareja que se juntara para ser uno. La voluntad de Dios está concentrada en Cristo y es para Cristo. Y la voluntad de Dios está allí en el meollo. Allí está Cristo porque Cristo es cada aspecto de la voluntad de Dios. Antes de leer más, quiero que presten atención a dos versículos en el libro de Efesios. Capítulo 5, 16 y 17. Y es la segunda parte del 17 que quiero que presten atención. Efesios 5, 16. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, 17. No seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entended. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El Señor se preocupa por cada uno de nosotros para que entendamos. No solamente escuchemos algo y entendamos, captemos el pensamiento, entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y es muy significativo que Pablo habla esto con relación al tiempo, redimiendo el tiempo. Porque la voluntad de Dios se lleva a cabo en el tiempo. Y la manera en que usamos nuestro tiempo está muy relacionado con la voluntad de Dios. Porque no estamos en la eternidad, sino en el tiempo. Y cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios, habrá un uso completamente diferente del tiempo. No significa que no descansa, no tenga una vacación. Recientemente mi esposa y yo viajamos inesperadamente a Taiwán. Y cuando recibí el correo pidiendo que fuéramos para tener algunas reuniones de entrenamiento y luego tener un tiempo de descanso, mientras lo consideraba, lo que hizo tan claro es que esto es la voluntad de Dios, ir allí y ve allí y hazlo. Así que el Señor era humanamente divino, divinamente humano, fuimos ahí juntamente con otro colaborador y su esposa, dimos los mensajes y luego ellos nos llevaron a un lugar que se llama Sun Moon Lake, una laguna, un lago muy bello en la mitad de la isla para descansar, el lago Sun Moon, qué deleitoso, Señor dijo, quiero que hagas esto y quiero que tengas un tiempo de descanso. Yo sé que necesitas descanso. Mi voluntad no es que tú hagas las cosas que estás tan ansioso de hacer, sino más bien mi voluntad es que estés en paz y descansando. Así que, hermanos, lleven a sus esposas a un lugar especial, ella lo recordará para siempre. Y si no, ella lo recordará también por largo tiempo. En Colosenses 1:9, la voluntad de Dios se refiere a Cristo. La voluntad de Dios es profunda con relación a que conozcamos, experimentemos y vivamos en el Cristo todo inclusivo y extenso, quien es Dios, hombre y la realidad de toda cosa positiva en el universo. Cristo es preeminente. Aquel que tiene el primer lugar en todo. Considere esto en nuestra vida diaria. Que Cristo tenga el primer lugar en todo. Esto es Colosenses 1:18. Esto es muy conmovedor. En cada aspecto de nuestra vida, Cristo tenga el primer lugar. C. El Cristo, todo inclusivo y extenso, es la centralidad y universalidad, el centro y circunferencia de la economía de Dios. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Dios desea a Cristo y solamente a Cristo. El Cristo maravilloso, preeminente y todo inclusivo, quien es el todo en todos. Dos. La intención de Dios en su economía es forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo y extenso en nuestro ser, como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. Estoy plenamente consciente del tiempo y les daré a ustedes mucho tiempo, comenzando a las 9, de aquí a unos 12, 13 minutos. Acabará ya mi porción, así que quiero prestar atención a este versículo, a este punto. La intención de Dios en su economía es forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo y extenso en nuestro ser. Haré una pausa aquí. ¿Alguna vez ha orado acerca de esto? ¿Ha tenido el sentir interior? Hoy, ¿qué clase de obra quiere hacer Dios? La obra de Dios es maravillosa, todo inclusiva. Su obra es forjar a Cristo en nuestro ser. Él está orando por esta oración sencilla, Señor, vuelvo mi corazón a ti, abro mi corazón a ti para recibir tu impartición. Señor, tu obra central es edificarte en mí y en todos los creyentes. Así que, Señor, hoy continúa forjándote en mí. Y esto va a incluir las profundidades de nuestro ser, la parte más profunda. Así que este versículo en Proverbios 20:27, nuestro espíritu es como la lámpara de Jehová. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser. Debemos, amados, ser vasos abiertos, venir al Señor, abrir todo nuestro ser a Él. Pero esto será un procedimiento. estaba teniendo comunión con uno de los, con algunos de los entrenantes de tiempo completo. Estábamos desayunando juntos y les pregunté: ¿están ustedes dispuestos a que Cristo tenga acceso a todo su ser y se forje en usted? Y una hermana fue muy honesta, me dijo: no, todavía no. Le dije: está muy bien. Entonces, estás abierto así un poquito, ahí estás tú. Estás abierto un poquito. Y entonces dirá: oh, esto es demasiado precioso, así que voy a abrirme más. Y luego uno se abre más. Y finalmente usted está dispuesto a abrir todo su ser, las profundidades de su ser. Él quiere hacer su hogar en nuestro ser. Sabemos esa oración en Efesios 3. Dios nos está fortaleciendo con poder en el hombre interior para que Cristo pueda hacer su hogar en nuestro corazón. Él quiere vivir allí. Así que si yo digo: Señor, haz tu hogar en mi corazón, entonces Él dirá: bueno, voy a comenzar con tu mente. Y quizás comenzaré con tus memorias. Hay ciertas cosas que tú te recuerdas que hay que lavarlas. Quiero estar en tu imaginación. Quiero estar en tu manera de pensar. Quiero que seas un vaso abierto en tu parte emotiva, en tus sentimientos. Y una cosa es que hermanas no esconden sus sentimientos, son honestas, pero nosotros, los hermanos, suprimimos estas emociones y no permitimos que surjan para confrontarlas, pero finalmente ciertas cosas ocurrirán para que los sentimientos en lo más profundo de nuestro ser surgen, brotan, y es así como me siento yo. Entonces el Señor ahora tiene la manera, ahora deja que yo haga mi corazón allí. El miércoles en la noche enfaticé esto, que la meta que el Señor está apuntando, dirigiéndose, es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, Él llegará a nuestra voluntad para que nuestra voluntad sea una con Él y profundamente estemos en armonía con Él, porque estamos de acuerdo con que Él se forje en nuestras vidas y sea nuestro todo. Estamos muy familiarizados con esta expresión, el Cristo todo inclusivo. Esto significa que Él lo es todo. ¿Sabe lo que esto significa? Bueno, lo diré personalmente. Sí, en mi experiencia y en mi vida, Cristo es todo inclusivo y Él lo es todo. Entonces, yo describía que yo no soy nada, no tengo nada y no hago nada. Por alguna razón, durante y después del el entrenamiento de verano del 2019, hubo muchos textos y correos electrónicos rebeldes dirigidos a mí. Muchas veces esto ocurrió por algo que fue específicamente liberado en uno de los mensajes. Y esta hermana, no estaba usando su nombre verdadero, ella dijo: usted no es nada. Usted no es nada. Y si hubiera podido conversar con ella, le hubiera dicho: oh, quiero que sepas que yo me he dado cuenta que yo no soy nada antes incluso que tú naciste, porque Cristo lo es todo. Cristo es nuestro disfrute. Cristo es nuestra salud. Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestra paz. Él verdaderamente es el Cristo todo inclusivo. D. La voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. En otras palabras, tenemos esta medida de Cristo. Como mencioné al principio del mensaje, Él quiere que la porción que usted tiene y mediante la porción que usted tenga, usted ministre Cristo a otros miembros del cuerpo. Por eso, no tenemos pastores, todos somos miembros del cuerpo, a diferencia del cristianismo religioso organizado. Si alguien me preguntara, ¿qué es lo que usted piensa que es? Yo diría, soy un pecador, salvo por gracia. Y soy un esclavo de Cristo Jesús, mi Señor. Soy simplemente un miembro del cuerpo. Sentado aquí, dando un mensaje de 75 minutos, no me hace a mí que sea único, ni que esté por encima de nadie. Todos tenemos nuestra porción. Y por eso habrá casi media hora, pero que muchos se pongan de pie y hablen de 30 segundos a un minuto, simplemente compartan algo que los ha tocado. Y por favor, no nos limitemos al inglés. En cualquier otro idioma que hay aquí, habrán traductores, por favor, no retenga nada. Todos estamos en el mismo nivel. Los que hablan inglés no están en un nivel y los que hablan español no están en otro nivel. Esto será terrible en la cultura, pero no es así en el cuerpo de Cristo. Todos estamos en el mismo nivel. La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y tengamos a Cristo como nuestra persona y vida. Ahora el punto Romanos 5. La voluntad de Dios es tener la iglesia como cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo a fin de que sea su plenitud, su expresión. Ahora, esta es la expresión corporativa. Esta es la función del cuerpo. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo a fin de que sea su plenitud, su expresión. Vivir la vida del cuerpo es comprobar la voluntad de Dios. Y estos versículos en Romanos 12 hablan en cuanto a esto. La edificación del cuerpo, esto es la voluntad de Dios. Si somos miembros apropiados del cuerpo, quienes actuamos y ejercemos nuestra función en la vida de iglesia, seremos personas en la voluntad de Dios. Así que no solamente lo estamos haciendo, sino que estamos en ello, porque la voluntad de Dios, de hecho, es Dios mismo. Muchos de nosotros podemos testificar que cuando entramos en la vida de iglesia, entramos en otra esfera. Estamos en Cristo. Personalmente, estamos en Cristo. Corporativamente también. Ve, la iglesia es el cuerpo de Cristo, una entidad constituida del Dios triuno y su pueblo escogido y redimido. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Ningún ser humano es la cabeza, ningún hermano es la cabeza. Si el hermano Lee estuviera aquí, él diría, yo simplemente soy un esclavo de Cristo Jesús. Cristo es la cabeza. Quizás hayan cabezas en los grupos religiosos, pero no en la vida de iglesia genuina. 1. Vivir en el cuerpo es vivir corporativamente con los miembros bajo la cabeza. Y corporativamente significa que debemos vivir en mutualidad. Debemos poder tener comunión abiertamente con cualquiera. Sabemos de 1 Juan 4:19, amamos porque Dios nos amó primero. Así que deberíamos poder decir sinceramente, Señor, te amo y amo a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo de la misma manera. No hay preferencia. No como en el mundo, no como en la cultura. Amamos a todos por igual. No importa cuál sea su apariencia, su raza, no importa. Todo eso no significa nada. Todos somos miembros del cuerpo y nos amamos unos a otros de igual manera porque Dios nos ama y de eso nos capacite para amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Y de esta manera podemos llegar a ser la expresión corporativa de Dios. Para vivir la vida del cuerpo debemos estar bajo la cabeza y tomar a la cabeza como nuestra vida, objeto principal y centro de todo nuestro ser. El último punto ahora. El cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, la adición de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Así que la voluntad de Dios es que Dios crezca en nosotros. Se ha añadido a nosotros y aumente en nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, en su vida personal y en su vida de iglesia, que la voluntad de Dios sea conocida y que la voluntad de Dios sea hecha para la gloria de Dios. Esto quizás suene inusual para algunos, pero por unos 30, 40 segundos, si puede usted orar con alguien a la par suya, si no se siente cómodo haciendo con esto, pues puede sentarse ahí en paz. Esto es algo que hacemos usualmente, y después de esto un hermano compartirá con nosotros cómo muchos de ustedes pueden dar testimonio para confirmar esta palabra. Oremos ahora y luego profeticemos.